Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico.
Hoy, para todos los que somos seguidores de Jesús, seas cristiano, seas católico, hoy es un día muy especial para nosotros porque hoy, de lo que celebramos el día de hoy, se sostiene toda nuestra fe. Si hay un día que definitivamente hace la diferencia y que no tan solo hace la diferencia, sino que hace posible todo lo demás, es un día como hoy, o es lo que celebramos el día de hoy. Así es que por eso hay tanta celebración, hay probablemente tanta emoción en el ambiente. Yo no sé si ustedes la perciben, ¿verdad? Pero hay un color muy especial en un día como hoy. Y yo quiero darle las gracias a todos los que están acá. Y sobre todo darles la bienvenida a aquellas personas que están por primera vez con nosotros el día de hoy. Sobre todo si tú eres una persona que no estás muy cerca del tema de la iglesia, del tema de la fe, del tema de Dios, yo quiero darte muchísimas gracias por estar acá. Porque yo sé que venir acá a la iglesia, a un lugar como este, puede ser algo un poco incómodo para ti. Yo quiero agradecerte muchísimo que estés acá, porque te digo esto en serio, por ti hacemos todo lo que nosotros hacemos en este lugar. ¿Está bien? Y esa es la verdad. Y yo quiero, de hecho, decirte algo especialmente a ti. Especialmente si es la primera vez que tú vienes con nosotros y de alguna manera te has alejado, distanciado, tienes muchísimas dudas con respecto a lo que tiene que ver con Dios, o no muchas, a lo mejor pocas, no sé. Quiero decirte algo. Hoy vamos a hablar de la Pascua. ¿Está bien? Creo que es obvio, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la Pascua. Sería algo loco no hablar de la Pascua un día como hoy. Ahora, antes de entrar en el tema en particular, yo quiero, te digo, hablarle especialmente a ese grupo de personas que nos visitan probablemente por primera vez hoy, les digo, y que de alguna forma han estado desconectados de la fe, de la iglesia, de Dios, por las razones que sean. ¿Está bien? Y también a los chavos que están en preparatoria y que están en universidad. Yo quiero como que hablarle a estos dos grupos, ¿está bien? Y aunque tú seas una persona de preparatoria y estés en la universidad y digas yo creo en Dios, en fin, aún a ti, para ti especialmente es este pedacito. De hecho, si se tienen que ir después de que lo diga, está bien, yo no voy a tener problema, ¿ok? Pero fíjense bien, nosotros creemos en que Jesús resucitó, pero creemos en que Jesús resucitó no porque la Biblia lo dice. De hecho, es al contrario. La Biblia existe porque Jesús resucitó. La Biblia existe porque la resurrección sucedió. Y es importante para mí es decirles esto, porque el orden en cómo sucedieron las cosas importa. E importa muchísimo. Importa para que nuestra fe sea robusta. Importa para que nosotros estemos seguros de lo que creemos. Y por eso quiero decirle esto a este grupo de personas que hoy nos honran con su visita acá, y a ustedes, chavos, que están en preparatoria, bueno, si están en secundaria también, ¿verdad? En preparatoria, en universidad. Fíjense, Jesús resucitó. Luego que resucitó, o sea, imagínate la conmoción que tuvo que haber en un lugar, en una ciudad, en donde alguien resucita. En donde las personas vieron que efectivamente murió, no fue que les contaron, sino que vieron que efectivamente murió y luego lo ven en las plazas caminando. Y luego cientos de personas lo ven. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo si murió? ¿Cómo si yo lo vi morir? ¿Qué onda con esto? Algo pasó acá. Y claro, la reflexión de todos fue, alguien murió, Jesús murió, resucita, ¿sabes? Él es el Hijo de Dios. E inequívocamente llegaron a esa conclusión, porque dijeron y conectaron todo lo que él había dicho antes de morir, y dijeron sí, él había dicho que él era el Hijo de Dios, él había dicho que era el Mesías, él había dicho que si lo veían a él, veían al Padre, pero nadie le creyó. Y luego de que muere y resucita, dicen sí, estaba diciendo la verdad. Entonces se levanta un movimiento, un gran movimiento, personas, miles, cientos de miles de personas empiezan a hablar acerca de esto a lo largo de toda esa región. Empiezan a hablar acerca de alguien que murió en Jerusalén y que resucitó y que era Dios y que Dios vino a esta tierra. O sea, imagínate que Dios vino a esta tierra, y así empezó a correr la voz en toda esa región. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió que un grupo de personas que estaban muy cerca de él, personas que estuvieron presenciando estos acontecimientos en primera fila, o que estuvieron cerca de alguien que los presenció en primera fila, empezaron a escribir acerca de esto. Y empezaron a escribir de lo que habían vivido. ¿Quiénes escribieron? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, Pablo. Empiezan a escribir acerca de esto. Y esto que empiezan a escribir no fue más que lo que ellos vieron, relatos de lo que ellos vieron. Entonces la gente empezó a conocer acerca de lo que había sucedido en Jerusalén, porque estos documentos empezaron a distribuirse por muchísimos lugares a lo largo, especialmente de todo el mar Mediterráneo y mucho más allá también. Entonces estos documentos que se empiezan a distribuir por muchos lugares tenían un valor sumamente alto. De hecho, amigos, la gente daba su vida para proteger esos documentos. O sea, era algo increíble lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y luego que esto empezó a suceder y que empezaron a distribuirse por todos lados estos documentos, entonces estos documentos, llegó el tiempo en donde, debido a algo que sucedió en el Imperio Romano, permitió de que se empezaran a acumular o a agrupar estos documentos. Entonces tomaron lo que dijo Mateo y habían estos documentos, estas cartas que Pablo escribió, y las empezaron a agrupar, y luego tomaron las escrituras hebreas que tenía que ver con la Torá y los profetas, y las tomaron porque Jesús era judío. Tomaron esto, juntaron con las nuevas cartas o los nuevos documentos que se habían escrito relatando que alguien había muerto y resucitado, que era Jesús, y entonces lo compilaron y lo colocaron en un libro que se llamó la Biblia. Pero si ¿sí ves que el orden importa? Primero fue la resurrección. Luego la resurrección dio paso al movimiento de cristianos que empezaron a proliferarse por toda esa región. De hecho, una proliferación y un crecimiento de un movimiento como nunca en la historia ha existido, un crecimiento como este. Y luego todo este movimiento dio paso a un libro, al gran libro, a la Biblia. Pero la resurrección no existe porque la Biblia lo diga. Al contrario, la Biblia existe porque la resurrección sucedió. Y para mí hay una gran diferencia. Y yo quiero decírselos a ustedes que nos honran el día de hoy, y a ustedes, chavos, que están en preparatoria y están en la universidad. Y probablemente ustedes me digan, muchachos, ¿y por qué a mí? O sea, ¿por qué me lo dicen a mí que estoy en preparatoria, que estoy en la universidad? Porque yo quiero, si hay algo que yo quiero, es que tu fe sea robusta, y que el día de mañana, cuando llegue alguien a tratar de cuestionar tu fe o a tratar de derrumbarla con algún tipo de argumentación, tú sepas en lo que has creído. Ahora, ¿de qué manera esto te impacta a ti? ¿De qué manera me impacta a mí el día de hoy? ¿De qué manera nos impacta esto? ¿Sabes? Y sí nos impacta, porque alguien pudiese pensar, esto sucedió hace 2000 años, ¿hay alguna, de alguna forma eso me impacta a mí hoy, 2000 años después, me impacta hoy esto? Y sí te impacta. ¿Y sabes por qué te impacta? Porque hay dos preguntas que a lo largo de toda la humanidad, cuando tú lees y ves la historia de toda la humanidad a lo largo de los años, vas a ver dos preguntas que siempre se dejan colar y que siempre están presentes. Una de ellas es esta: ¿existe un Dios personal? ¿Existe Dios? ¿Dios será que existe? ¿Y si existe? ¿Y si acaso existe? ¿Qué significa esto para mí a nivel personal? Si acaso Dios existe, ¿qué significa para mí a nivel personal? Mírame, a lo largo de todos los años, a lo largo de la historia, gente de la antigüedad, de todos los tiempos, se han hecho esa pregunta. Se han hecho estas dos preguntas. Se han hecho la pregunta, ¿Dios existe? ¿Sabes? A lo largo de toda la historia. Y por eso, de alguna manera, han tratado de contestar esta pregunta. Han tratado de contestarla probablemente con, y hay muchísima superstición alrededor de poder encontrar una respuesta para esta pregunta a lo largo de los años. Gente, culturas, historia, años en el tiempo, en donde tratan de contestar esta pregunta de una u otra forma. Pero es que hay algo, amigos, en el corazón del hombre que de alguna forma lo lleva a preguntarse: ¿será que sí? ¿Será que hay alguien allá arriba? ¿Será que hay algo más allá de esta vida? Hay algo que está durante toda la historia, hay algo que está dentro del corazón humano y que es algo muy particular, algo muy propio, algo que si tú te pones a pensar, ¿cómo es posible que hoy, en el 2024, nosotros estemos compartiendo ese tipo de inquietudes que la humanidad ha tenido desde hace miles de años? Porque esa inquietud está. Mira, si yo me tomara un café contigo, nos sentáramos a tomar un café, y yo te preguntara y te dijera: a ver, dime algo. Cuéntame, ¿cuál es tu mirada acerca de este mundo? O sea, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo crees que funciona el mundo? Si yo te hiciera esa pregunta y probablemente tú me contestaras: bueno, mírame, yo creo que esto es lo que hay. Me refiero, yo no creo que haya algo más que lo que estamos viviendo acá. Yo creo que la vida es cuando yo nazco, yo muero y se acabó la vida y no hay más nada más allá de esto. ¿Sabes? Y eso es lo que yo creo. Y que la vida pues ha sucedido y el mundo ha venido evolucionando y así es. Si tú me contestaras de esa manera, lo cual yo no me ofendería para nada en lo absoluto y que lo respeto totalmente. Si tú eres honesto contigo mismo, totalmente honesto, y tú estás convencido de esto, o sea, tú dices: mira, ¿sabes qué? Yo creo que no hay más nada más que en esta vida. ¿Está bien? Si tú eres honesto, van a haber momentos en los que tú estás solo en tu cuarto, en tu recámara, no hay nadie más a tu alrededor, y dentro de tu mente se presenta esa duda: ¿será que hay algo más? ¿Será que hay alguien allá arriba? Y cuando se presenta una situación probablemente complicada, no tiene que presentarse la situación complicada para que te hagas esa pregunta, pero cuando se presenta una situación complicada, de alguna forma, aun cuando tú ya decidiste darme esa respuesta y me dijiste: sabes que yo no creo que haya más nada que lo que hay en esta vida, aun cuando has decidido eso, si eres totalmente honesto conmigo, si eres totalmente honesto contigo mismo, más que conmigo, contigo mismo, llega un momento en tu jornada en la que dices: ¿será que hay algo más? ¿Será que hay alguien allá arriba? Sabes, Jesús vino para llenar ese vacío. Jesús vino para quitar algo de misterio, no todo el misterio, pero vino para quitar algo de misterio, porque Jesús vino para darle personalidad a Dios, a lo que las culturas antiquísimas por siglos y por siglos habían tratado de definir, probablemente de materializar, y no lo lograban del todo. Jesús vino para darle personalidad a Dios, o sea, para mostrar la persona de Dios, para hacer objetivo lo subjetivo, para hacer tangible lo etéreo. Es increíble eso. Por eso, amigos, por eso, fíjense bien, la resurrección de Jesús es absolutamente importante. Y yo quiero contarte una historia hoy. Quiero contarte una historia que sucedió, por demás, muy interesante, muy interesante. Sucedió en el año 50 después de Cristo, probablemente unos 20 años después de la resurrección, y es de un personaje, Pablo, ¿ok? Pablo, que es ese personaje que es tan reconocido por la historia, que al principio fue un acérrimo perseguidor de la iglesia, buscando exterminar a todo ese movimiento que se había levantado en el primer siglo, y que luego, debido a que tiene un encuentro con Jesús resucitado, para él eso fue como que ¡híjole! O sea, para él fue demasiado impactante ese encuentro, como sería para cualquier otro, pero especialmente para él, porque él había dedicado su vida a exterminar a los cristianos. Y cuando de repente se da cuenta: no, es verdad, Jesús sí resucitó, para él fue como que: ¿qué hice? ¿Sabes? Yo estuve leyendo un psiquiatra que se dedica, bueno, no exclusivamente a esto, pero se dedicó en parte de un libro a analizar la transformación de Pablo, la cual él considera una de las transformaciones, si acaso no la transformación, la mayor transformación que este mundo haya presenciado. Y él lo hace no desde un tema de fe, desde un tema de religión, no, lo hace desde un tema de psiquiatría, de ciencia. Él está analizando esto. Es una chulada esa literatura. Afuera vamos a estar vendiendo los libros. Ahora miren bien, es una broma, está bien. Miren bien. No quiero detenerme con esto, quiero continuar. Pablo. Pablo está en el año 50 después de Cristo. Pablo, después de haber tenido ese encuentro con Jesús resucitado, increíble, dedica su vida ahora a hablar acerca de esto, y con la misma intensidad con que persiguió a la iglesia, ahora se encuentra hablando de Jesús, hablando de que Dios había hecho algo increíble en ese tiempo, y por eso él viaja y empieza a viajar por todo el mar Mediterráneo. Empieza a meterse por todas las costas del mar Mediterráneo y a subir por pequeños caminos que le llevaban a diferentes ciudades, y fue a Tesalónica, fue a Éfeso, fue a Antioquía, fue a Grecia, fue a Roma. O sea, él empezó a ir por muchos, muchos lugares a lo largo del mar Mediterráneo. En esos viajes que hizo, uno de sus viajes, él visita a Grecia. Y él llega hasta Grecia, específicamente llega a Atenas. Llegó a otras partes de Grecia, pero en esta oportunidad llegó a Atenas. Llega a un puerto y luego va recorriendo camino hasta Atenas. Él llega y tiene que esperar a dos amigos que lo iban a alcanzar allá. Uno se llamaba Timoteo y el otro Silas. Iban a alcanzarlo en la ciudad de Atenas. Entonces él llega y él va subiendo desde el puerto de donde llegó, va acercándose hasta la ciudad de Atenas. Pero él en el camino lo saca de onda cosas que vio en el camino. Y él... ¡órale! Ahora, Lucas sí estaba con él desde que él llegó, apenas llegó a Atenas, apenas llegó a Grecia. Y Lucas relata y nos dice qué fue lo que pasó en ese viaje. Vamos a revisar entonces qué fue lo que pasó, que es algo súper interesante. Mientras Pablo, y este es Lucas contándonos acerca de lo que pasó, mientras Pablo los esperaba, ¿a quiénes? Están prestando atención, muy bien, a Timoteo y a Silas, okay. Los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. ¿Sabes? Pablo iba recorriendo el camino hacia Atenas e iba viendo una cantidad de santuarios por todas partes. Vio muchísimos santuarios. Vio los santuarios, el de Atenea, el de Zeus, el de Poseidón, el de las musas, el de Hermes, el de Apolo. Y veía muchísimos, muchísimos santuarios en la medida que iba recorriendo el camino para allá. Y él se impacta con esto. Ahora, ¿Por qué Pablo se conmocionó tanto, se impactó tanto de haber visto esa cantidad de santuarios que se levantaban a lo largo del camino? ¿Sabes? Porque Pablo iba a Grecia, iba a Atenas específicamente, entendiendo esto. Esta es la capital intelectual del mundo. Esta es la cuna del pensamiento mundial. Este es el lugar en donde se levantan los mayores pensadores. La madre de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de cuánto pensador increíble hay. Pablo iba a ese lugar. Y Pablo está en ese lugar y de repente, al sentir que iba a ver a la gente más brillante e inteligente del mundo, se siente decepcionado cuando ve tanta superstición. Y dice, pero el nivel de superstición que hay acá en la capital intelectual del mundo es el mismo nivel de superstición que yo consigo en cada una de las ciudades y pueblos en donde yo he recorrido camino. Entonces, esta, que es la gente más brillante, es igual de supersticiosa a los campesinos que ellos demeritan y que ellos desvaloran. ¿Por qué? Pablo le duele el alma por eso, porque él tenía una expectativa con respecto a Atenas y ve esa cantidad de ídolos y santuarios que se levantaban. Pablo, no tenemos mucho detalle, pero los detalles que tenemos nos ayudan a entender que Pablo siguió caminando por Atenas y luego llega a un lugar que era como una plaza pública, probablemente un mercado, no sé. Y en eso él ve probablemente algunos hombres que se veían medio importantes. ¿Sabes? Allí los ve y entonces se acerca, porque ahí se acerca Pablo y esa era su forma, ¿no? Llega y se acerca y empieza a hablar con ellos. Y yo me imagino que ese tipo de conversaciones, yo trato siempre de imaginarme cosas. Puede ser que termine loco yo, pero yo me imagino ese Pablo tratando de acercarse a esas personas, porque imagínate, está en Grecia, está en Atenas, está bien, se acerca, es una plaza pública, no sé, piensa en la macroplaza, no sé, ¿verdad? Y llega y se acerca y de repente ve a estas personas que lucen que son como que importantes y empieza a hablar con ellos. Y yo no sé cómo iniciaría la conversación, tal vez como tú y yo iniciamos una conversación. Calor, ¿no? Uf. Sí. Sí, porque nosotros, tú sabes, agarramos la Biblia y la colocamos como que... Y se acercó sigilosamente, los miró a la cara y les dijo, ustedes. No, a lo mejor les dijo, hay calor aquí, ¿no? Está caliente. Y empieza a buscar la forma de hablar con ellos. ¿Por qué? Porque lo que Pablo quería era hablarles de Jesús. Entonces, llegó un momento en la conversación en que él se da el espacio para que él, ¡pa!, hable acerca de Jesús. Y empezó a hablar de Jesús con ellos. Empezó a hablar de Jesús porque esa era su chamba, eso era lo que él hacía, ese era su propósito de vida, eso era lo que le apasionaba y por donde él iba hablaba de Jesús. Y entonces él está hablando con ellos y empieza a hablar y empieza a hablarles acerca de Jesús y empieza a hablarles de todo lo que había sucedido. Y para ellos es raro, es confuso. Para ellos no entienden mucho lo que están hablando. Están escuchando a un hombre hablándole de un rabino judío que hizo esto, que hizo. Ellos están como medio sacados de onda. Y esto es lo que pasa. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Ahora, ¿por qué decían eso? Porque lo que Pablo estaba diciendo a ellos les sonaba como que estaba hablando de un dios. Pero no terminaban de abrazar el tema de que era un dios por lo que les estaba diciendo. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Okay? Ellos escuchan a Pablo, les está hablando de un rabino judío. Y de hecho ellos veían a los judíos como por debajo. Está bien, ellos se sentían en una cultura superior. Y entonces, en medio de eso, ellos dudan, en fin, tienen cuestionamientos. Y veamos por qué. Por lo siguiente. Decían esto, por esto de que este como que es un charlatán, o este como que está hablando de dioses extranjeros, en fin, decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús. Y miren bien, ¿por qué les causaba confusión? Porque las palabras buenas noticias y dioses no estaban en una misma frase en ese tiempo. El tema de los dioses en ese tiempo era algo complejo. La gente temía a los dioses. La gente temía que los dioses le fueran a hacer algo, que lo fueran a castigar, que lo fueran a matar. Temían que en algún momento llegaran a bajar los dioses de donde estuviesen, ¿verdad? Y a presentarse y a aniquilarles. Y por eso ellos andaban de alguna manera siempre tratando de mantener contento a los dioses. Y cuando escuchan que hay un dios y hay buenas noticias alrededor de eso, o sea, y lo que les están diciendo es algo chido, entonces se confunden. Y yo quiero decirles algo que muchas veces lo hemos dicho en este lugar. Mírame, si tu versión del cristianismo no es o no son buenas noticias, o sea, si tu versión del cristianismo no ha representado para ti buenas noticias y probablemente por eso te alejaste de la iglesia, de la fe de Dios en algún momento de tu vida, te repito, si tu versión del cristianismo no representa buenas noticias, tu versión del cristianismo no es la correcta. ¿Sabes? No es la correcta. Si tu versión del cristianismo representa juicio, condenación, señalamiento, manipulación, rechazo, si esa es lo que, si tú conectas el cristianismo con eso, con rechazo, con manipulación, con tú sabes, si tú conectas al cristianismo con algo de eso, con algo que no está chido, que no se siente padre, que no dibuja una sonrisa en tus labios, que no despierta esperanza dentro de ti, esa versión no es la versión de Jesús. No la es. Porque la versión correcta del cristianismo son buenas noticias. Y lo que te acabo de decir es muy importante. Si por cualquier razón tú sientes que tu versión del cristianismo no despierta en ti esperanza, no dibuja una sonrisa en tus labios, no dice como que... Entonces esa versión no es la correcta. Ahora, Pablo les estaba hablando de las buenas noticias y de algo más. De las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Y esto, amigos, hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque Pablo no llegó a sentarse con ellos o a platicar con ellos, con estos epicúreos estoicos, con estas personas que consiguió ahí en ese mercado o en esa plaza en Atenas. No llegó a hablarles de las grandes e increíbles enseñanzas que Jesús dio. No. No llegó a hablarles acerca de las propuestas de pensamiento que Jesús traía. No. ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado si él hubiese hablado acerca de las enseñanzas de Jesús? Esto es lo que hubiese pasado. Ellos le hubiesen dicho, ¡ah, qué padre! Muy bien, pásate por aquí, por el bulevar de nuestros dioses. Vamos a darle un lugar a ese Dios también, porque tiene pensamientos muy interesantes. tiene enseñanzas muy, muy, muy chidas. Vamos a, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Yeshua. Ok, vamos a colocarle aquí el nombre y vamos a levantar una estatua y vamos a hacer un santuario. Sí, amigos, porque lo que hace diferencia a lo que hace diferente a Jesús no son sus enseñanzas. Los griegos tenían profundos pensadores. Lo que hace diferente a Jesús no es lo increíble de su enseñanza, sino ni lo profundo de lo que estaba hablando. No. Él les habló de la resurrección. Él les dijo, este hombre vino, estuvo aquí, y antes de morir, que era siendo humano, él hablaba de él como si fuera mucho más que un humano. Pero la verdad nosotros no le creímos. La gente no le creyó. Yo, diría Pablo, yo personalmente, yo lo que hice fue perseguir a quienes le creyeron después. Y esta es la conversación que está teniendo Pablo con ellos. Entonces Pablo les está diciendo a ellos, ¿saben? Mire, amigos, lo que les vengo a hablar es no de las increíbles propuestas de pensamiento de Jesús, sino de que Él resucitó. Y cuando ellos lo están escuchando, dicen, esto no se parece a nada de lo que nosotros hemos escuchado. Esto no se parece a ninguno de nuestros dioses. Esto no se parece a las musas, no se parece a Hermes, no se parece a Apolo, no se parece a Zeus, no se parece a Poseidón, no se parece a ninguno de ellos. No se parece. No, esto es muy diferente. Y además de que, Pablo, tú nos estás diciendo que esto acaba de suceder. Esto no es una historia que nos están contando a nosotros de hace 400, 500 años, algo que sucedió. No. Nos estás contando de algo. O sea, ¿qué onda? ¿Sabes lo que hicieron entonces? Que lo agarraron y lo llevaron a un lugar. Porque ellos dijeron, esto que tú nos estás contando tiene que escucharlo la gente más inteligente de nuestra ciudad. Tienen que escucharlo los padres de la ciudad. Entonces lo llevan a una colina sobre el monte Marte. ¿Ok? Y allá en donde está el Areópago. Y que de hecho tú puedes ir a visitarlo. ¿Ok? Y puedes llegar y si quieres invitarme, invítame, no pasa nada, yo puedo ir contigo, ¿verdad? Y visitar el Areópago espectacular allá, que era el lugar en donde se reunían las mentes más brillantes a discutir, a debatir, a tú sabes, a hablar y a cuestionar, a filosofar. Eso es lo que hacían. Entonces, estos epicúreos y estoicos que están hablando con Jesús, con Pablo, dicen, nada, lo que tú nos estás diciendo, esta gente tiene que escucharlo. A ver, y lo llevan para allá y lo colocan. Ahora, imagínate el momento. Ese momento tuvo que haber sido increíble. O sea, Pablo estaba loco. O sea, Pablo se mete en la capital intelectual del mundo. Pablo se mete en un lugar en donde están las mentes más brillantes. Y te aseguro que ahí había gente más inteligente que él. Te lo puedo asegurar. Él va a un lugar, híjole, pero él va confiado. Y él va tranquilo. ¿Por qué? Porque él no va a contarles una historia que le contaron alguna vez. Él va a contarles algo que él vio. Y ahora imagínate la escena. O sea, él llega. Allí está la Acrópolis, el Areópago, una cantidad de gente brillante alrededor. Y está Pablo, y no es que está la porra de Pablo y los demás. No. Ahí está Pablo y atrás Lucas escribiendo. Y yo imagino que Lucas desde lejos, porque no sé que si le hacen algo a Pablo, me van a hacer algo a mí. Y Lucas está escribiendo todo lo que está sucediendo. Pablo llega, se presenta enfrente de ellos. Esa escena es increíble. Y entonces les dice... Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Pablo, muy inteligente. Y él dice, o sea, observo que ustedes piensan que hay algo más en este mundo. Ustedes piensan que hay algo más que esta vida. Y que eso que hay algo más, por lo que veo, porque veo muchísimos santuarios y muchísimas cosas alrededor de que he visto desde que llegué acá, ¿está bien? Y por lo que yo veo, eso que ustedes piensan de que hay algo más en esta vida, ustedes piensan que eso más que hay en esta vida, ese algo más o ese alguien más que hay en esta vida, interviene en este mundo, en su ciudad, en Atenas y en todo el mundo. Eso es lo que yo he observado. Entonces continúa y dice... Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. O sea, Pablo aprovecha algo que es culturalmente relevante para ellos, algo que vio en el camino y dijo, ajá. Y él dijo, de esto, de aquí soy. Y entonces toma esto que él ve en el camino para hablarles a ellos una verdad profunda, algo que necesitaba entregarle, que ya sabemos qué es, pero él va construyendo el camino. Y luego dice, pues bien, Eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Ustedes saben. Ahora, miren bien, ¿por qué había una inscripción de un dios a un dios no, conocido en Atenas? Porque hacía años atrás, cientos de años atrás, algo había sucedido en Atenas. Algo había sucedido que había llegado para traer mucha muerte. Y parece que fue una enfermedad, como una plaga, y hubo muchísima muerte. Y entonces ellos dijeron, ¿por qué no sucedió esto si tenemos altares para todos los dioses en este lugar? Puede ser entonces que nos falta un dios y que ese dios vino, se acercó, vio que no estaba ninguna estatua para él y se molestó y vámonos, y nos cayó eso. Entonces dijeron, nada, vamos a levantar una estatua aquí que diga al dios desconocido, por si acaso llega. Ahí está. No, óigame, eso fue cierto, está bien, eso fue lo que pasó. Esto no es un chiste. Me preocupa cuando confundan mis chistes con la verdad. Ok, esto fue lo que pasó. Ok, ahora, entonces Pablo ve este asunto y Pablo lo que dice es esto, y Pablo es sumamente inteligente porque Pablo dice esto: esa inscripción de a un Dios no conocido, lo que me lleva a mí a entender y a reflexionar es lo siguiente: ustedes saben algo que ustedes no saben. Ustedes saben que no saben algo. Ustedes saben que le falta una pieza. Ustedes saben que hay algo, que no está completo el panteón de dioses de ustedes. Ustedes saben que el bulevar de dioses de ustedes no está completo, ustedes lo saben. Y yo vengo a hablarles de esa pieza. Solo que esa pieza no es un pensamiento, esa pieza no es, una filosofía, esa pieza no es una interpretación de la vida, esa pieza es una persona. Yo vengo a hablarles de esa persona. Qué chulada eso, ¿verdad? Y entonces, luego, él empieza a hablarles desde su herencia judía. Amigos, este es un diálogo que está teniendo Pablo hace 2000 años. Y luego, y mira, él empieza a hablar desde su herencia judía, pero no dice, vengo a hablarles de la Torá, nada de eso, porque para ellos la Torá no les importaba. A los griegos la Torá ni les importaba, ni les valía, no era nada significante para ellos. Por lo tanto, él no llegó a hablarles de la Torá. Él les habló de la Torá, pero no diciéndoles, aquí está bien. Y entonces, él empieza a decirles esto: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Ahora, fíjate, Pablo está diciendo, amigo, yo sé, yo de quien vengo a hablarles no es de un Dios, vengo a hablarles de Dios. No les vengo a hablar de un Dios, les vengo a hablar de Dios. Y los epicúreos y estoicos que están allí escuchando, que era muy diferente a la propuesta de pensamiento que ellos traían por años, estaban confundidos. Él dice, de quien vengo a hablarles es de quien creó todo. De quien creó todo y a todos. ¿Saben? Entonces, él está dando esa introducción. Dice, no vive... Y hay templos muy lindos aquí alrededor. Y yo veo que hay casas muy bonitas y hay santuarios y cosas muy increíbles acá. Pero él, de quien yo vengo a hablarles, no habita en lugares como los que ustedes han construido. Y luego continúa y dice, ni se deja servir por manos humanas como si acaso él necesitara algo. Y Pablo está diciendo, amigos, yo entiendo esa dinámica. Yo entiendo que de alguna manera ustedes han tratado de, bueno, ver cómo hacen con sus dioses y tú sabes, mantenerlos contentos porque si no los van a destruir. En mi cultura judía también hay algo más o menos parecido. Y entonces aquí yo vengo, de quien yo vengo a hablarles, esto es de otra cosa, porque esa manera de relacionarnos o de acercarnos con una deidad o con algo más allá o con alguien más allá, cambió. Ya cambió. Y entonces él continúa y dice, por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Porque el Dios que vengo a hablarles no es un Dios tomador, es un Dios dador. Y esto era un cambio de paradigmas para ellos. ¿Por qué? Porque en esa cultura, amigos, y yo sé que es difícil para nosotros probablemente hoy entenderlo, pero en esa cultura no existía un Dios que daba. Tú no te acercabas a Dios porque quiero... No, tenías que darle y darle y darle para ver si ganabas entonces misericordia y cosas buenas sucedían. Entonces Pablo está trayendo algo totalmente diferente y ellos están capturados con lo que Pablo está diciendo. De hecho, después ellos le piden a Pablo que siga viniendo para que siga hablándoles de esto. Entonces continúa luego y dice, de un solo hombre, y aquí está hablando de Adán, les digo, está hablando desde su herencia judía, no está dando detalles, pero está hablando desde su herencia judía. Dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Él hizo todo desde el principio, lo hizo todo. Inclusive estableció tiempos, dividió territorios. Él los hizo a ustedes. De él es quien estoy hablándoles. Ahora, ¿con qué propósito él hizo eso? Y aquí dice Pablo, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Mira esto, amigos, toda la forma en cómo la humanidad había buscado a Dios antes de Jesús, esos intentos, esas cosas que trataban de hacer, esas cosas supersticiosas que lograban de construir, eran simplemente algo que había en sus corazones, esa búsqueda interior por algo o por alguien más allá que ellos. Era el reconocimiento de que había eternidad. Las búsquedas que tú consigues en las diferentes culturas, en todas las culturas del mundo, tratando de colocar a un dios o a dioses, es eso que Dios colocó en el hombre, esa búsqueda. Eso explica la razón por la cual, aunque tú has decidido pensar que no hay más nada que en esta vida, en algún momento de tu vida tú te haces la pregunta, ¿y si no? ¿Y si acaso hay algo más? Es esa búsqueda que el hombre tiene colocada en su corazón. Amigos, esto es fascinante, porque esto lo pueden atestiguar cada uno de ustedes. Continúa y dice, para que lo busquen y lo encuentren, porque él quiere ser encontrado. Continúa y sigue, en verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros. Y esta frase, amigos, para mí es tan representativa. Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y eso es lo que Pablo está diciéndole a este grupo de personas en Atenas hace 2000 años. Y yo puedo tomar esa verdad para ti y para mí hoy, porque yo no sé por qué situación tú puedes estar pasando o por cuál situación tú has pasado que en algún momento tú has llegado a pensar que Dios está lejos. Por algo que hiciste, por algo que pensaste, por algo que sucedió en tu vida o por algo que está sucediendo en tu vida. Tú puede que hayas pensado que Dios está lejos. De hecho, puede que le hayas dado totalmente la espalda a Dios en el sentido de no voy a creer, ¿sabes? Yo no creo que exista. Pero cuando tú te das la vuelta sin tener que caminar hacia ninguna parte, sino simplemente te das la vuelta, te das cuenta que Dios nunca se alejó. Dios no está lejos. Eso fue lo que Pablo les dice a ellos. Y es lo que yo creo que esa verdad es para ti y para mí hoy. Pablo continúa hablando con ellos y luego les habla de uno de sus poetas. De hecho, le habla de dos de sus poetas. Uno que había existido en el 600 antes de Cristo, otro en el 300 antes de Cristo. Pero lo que estaba tratando de hacer Pablo era esto. Amigos, esto no es nuevo. Lo que les estoy diciendo a ustedes ahorita, esa búsqueda que hay en el hombre, esa necesidad de conectarse con algo eterno, con la eternidad, con algo más grande, esto no es nuevo. De hecho, esta idea de que hay un Dios supremo no es nueva, porque sus mismos poetas lo han dicho. Eso es lo que estaba diciéndole. Y luego él les dice esto. No debemos pensar que la divinidad es como el oro o la plata o la piedra, escultura hecha como el resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. No, él dice, amigos, es espectacular lo que ustedes han hecho. O sea, las esculturas que han hecho ustedes en este lugar son increíbles. La verdad, hay muchísimo ingenio y muchísimo talento en lo que ustedes han hecho. Bruto, de verdad, padrísimo. Pero por favor, pensemos en esto. Pablo era muy lógico. Y Pablo, pensemos en esto. Dios puede ser contenido, o sea, una divinidad, algo divino, puede ser contenido en la hechura de algo terreno, o sea, terrenal. Si es algo divino, ¿puede estar contenido en algo que el humano haya hecho? No. Y él está, tú sabes, trabajando con la lógica de ellos. Continúa y luego dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Y aquí quiero decirles un par de cosas. Amigos, cuando él dice, pero Dios pasó Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, se refiere que, mira, todos esos tiempos en que la humanidad ha tratado de buscar a Dios de alguna manera, tratando de recrearlo de alguna forma, y se han topado con dioses, con supersticiones, en fin, Dios entiende que eso fue resultado de la ignorancia. Dios lo entiende. Dios entiende que había muchísimo desconocimiento, está bien, y él pasó por alto esto, pero ahora no hay excusa. Es lo que le está diciendo. O sea, ya eso, él entiende que antes había mucho gris y mucha nubosidad, pero ahora no hay excusa. Y no hay excusa, ¿por qué? Por lo que decíamos hace un momento, porque Jesús vino a ser tangible lo etéreo. Vino a ser objetivo lo subjetivo. Y es lo que está entregando en ese momento. Ahora, miren bien, esta palabra, amigos, arrepientan. Quiero hacer una aclaratoria aquí. Porque cuando nosotros venimos del mundo de iglesia y escuchamos la palabra arrepientan, de inmediato decimos, sí, arrepiéntanse de sus pecados. Pero en el contexto en el que Pablo viene hablando y el original de esta palabra en el griego, no está diciendo que se arrepientan de sus pecados acá. Aquí lo que está diciendo es, cambien su manera de pensar, porque eso es lo que representa esa palabra en griego. Miren bien, en griego koiné. Fíjense bien, él lo que está diciendo es, cambien su manera de pensar con respecto a la eternidad. Cambien su manera de pensar con respecto a la deidad. Antes pensaban de cierta manera, antes tenían ídolos, antes tenían santuarios, pero ahora que llegó Jesús y ahora que Dios entregó a su Hijo y ahora que vieron que lo resucitó, ahora que están escuchando todo esto, escúchenme bien, no hay excusa, por favor, cambien su manera de pensar de cómo han venido pensando hasta ahora a otra forma diferente a la que les estoy entregando. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y luego continúa y dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Pablo estaba haciendo promesas muy grandes para ellos porque la justicia no era algo que era normal en ese tiempo. Sin embargo, y esto es maravilloso, amigos, porque para que haya justicia tiene que haber consecuencias. No, o sea, nadie puede decir hay justicia y nadie pagó por lo que se rompió. Ahí no hay justicia. Ahí no hay justicia. Justicia es, hay un acto y tiene que pagarse. Y Pablo lo que está diciendo es, y Dios estableció la justicia porque Dios es un Dios justo. El mundo pecó y lo paga mi Hijo. Wow. O sea, ellos estaban asombrados con lo que estaba sucediendo y con lo que les estaban diciendo. Luego continúa y dice, de ello, y esto es espectacular, amigos, de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. O sea, Pablo viene hablando con ellos, y este es el último texto que vamos a leer. Pablo viene hablando con ellos y les dice, o sea, Pablo no pretendió que porque él les iba a hablar y hablaba bonito, le iban a creer. Sino que Pablo llegó y dijo, amigos, de todo lo que yo les he hablado hasta el día de hoy, hasta el momento de hoy, en toda esta locución que yo acabo de tener con ustedes, hay pruebas. ¿Y sabes qué es lo fuerte de esto? Cuando dice a todos, porque en ese momento todos los que estaban en el Areópago estaban vivos cuando Jesús murió y resucitó. Y yo no sé si tú me estás entendiendo con respecto a esto. Quiere decir esto, que Pablo muy bien pudo haberles dicho a ellos esto. Vengan, vamos a Jerusalén. Vamos al sitio donde sucedió. Hablemos con las personas que lo vieron. Vengan, vengan. Porque Dios dio pruebas. Hay pruebas para todos. ¿Sí ves? ¿Sí ves lo poderoso de esas palabras? Que Él dice, hay pruebas para todos. Y tú estás sentado aquí en el Areópago y probablemente estás cuestionando lo que yo estoy diciendo y tienes dudas con respecto a esto. Yo entiendo que tengas dudas, pero ¿sabes? Hay pruebas. Tú puedes hablar con la gente que lo presenció. Si acaso no me crees a mí, yo lo vi resucitado. Pero si acaso tienes dudas, ve a Jerusalén. Viaja. El viaje es largo, pero viaja. Llega a Jerusalén y pregunta, ¿aquí murió alguien hace 20 años? ¿Y ese que murió, resucitó? Y si vas y preguntas, te vas a encontrar con una respuesta. Sí, eso sucedió. Este es el punto, amigos. La resurrección fue un acontecimiento real que validaba todo lo que Jesús afirmó sobre sí mismo, acerca de Dios y acerca de ti. Jesús dijo de sí mismo que era el Hijo de Dios, que era el Mesías esperado, que si lo habían visto a Él, habían visto al Padre. La gente no creyó. Murió y resucitó, y entonces lo que dijo tomó verdad. Jesús dijo de Dios que Él es amor, que Él no existe para condenar, que Él existe para amar, para darte otra oportunidad. Porque puede que te has preguntado, ¿será que tantas veces que he caído en lo mismo ¿Me podrá volver a perdonar? Si has tenido esa duda. Sea cual sea eso que sientes, eso que pasas, eso que vives. Jesús murió y resucitó para decirte, sí, Dios te ama. La resurrección significa esto, amigos. Dios es real. Dios es personal. Dios conoce tu nombre. Y cuando te ve, se sonríe porque te ama. Y aún si tú no crees y estás con nosotros y has decidido y tú has decidido de antemano decir, sabes que yo no creo, y todo lo que yo he hablado probablemente te dice, no, sabes que no me hace sentido, aunque te he hablado de historia, pero tal vez tú dices, sabes que no me hace sentido. Ok, en el momento, en algún momento en tu vida de aquí en adelante, en donde sientas esto, ¿será que sí? ¿Será que hay alguien? Por favor, deja que Dios entre por esa pequeña duda, a ver a dónde te lleva. Amigos, Dios no vino para condenar. Dios vino para perdonar y para salvar. Entonces, ante esta pregunta, la Pascua es importante. Absolutamente importante, porque significa, contesta las dos preguntas que todo el mundo se ha hecho a lo largo de la historia. Dios sí existe, y Dios es un Dios personal que te conoce y que te quiere de cerca. Amigos, yo quiero pedirles que por favor se levanten el día de hoy. Hoy quisiera terminar orando y luego vamos a cantar una canción y será todo por el día de hoy. Gracias por estar acá. Hoy es un día especial, donde cada palabra y cada momento de la historia viene a desafiar nuestros pensamientos. Dios, quiero darte muchísimas gracias. Gracias por lo que hiciste, por enviar a tu Hijo, por no dejar a este mundo en tinieblas con respecto a saber quién eras tú, por no dejar a este mundo con tanta duda, sino que enviaste a tu Hijo para mostrarnos cómo eras tú. Gracias, Dios. Dios, yo quiero darte las gracias por aquellas personas que han venido el día de hoy acá, aun cuando no creen. Quiero darte gracias por su valentía. Quiero darte gracias, Señor, por su coraje, por su valor de acercarse a la iglesia. Gracias, Dios. Y quiero pedirte, Dios, que si en algún momento ellos se presentan esa pequeña duda, ese de ¿será que hay alguien?, que tú estés para ellos, Dios, y que le des la valentía necesaria de poder seguir recorriendo ese tipo de cuestionamiento. Gracias, porque nosotros hoy, los que hemos decidido seguirte a ti, podemos tener la seguridad de que, Dios, tú existes, que eres real y que un día nos vamos a encontrar contigo cara a cara. Y no tan solo eso, sino que todos aquellos a quienes hemos despedido alguna vez, nos encontraremos con ellos también. Gracias, Dios. Te amamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.
Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.